Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de Uxía Perdiz, José Jardón y Rodrigo Rodríguez, pilotando el control técnico. Nos escuchas en el 104.7 de FM, en COPE Más Vigo, y también puedes escucharnos, puedes acompañarnos a través de nuestra web en cope.es/Vigo o de nuestra aplicación móvil COPE, que puedes descargarla en tu dispositivo de manera gratuita. Es miércoles 13 de enero del 2021. Preocupación por la situación que se vive en toda la comunidad autónoma en relación a la COVID. La tercera ola de la pandemia ha llegado con más fuerza. En el área de Vigo, sin ir más lejos, se ha producido un importante repunte de casos. Pues ante este escenario, el gobierno gallego endurece las restricciones en toda la comunidad autónoma. Todos los municipios de Galicia quedarán bajo las restricciones de los dos niveles máximos de alerta. El toque de queda será a partir de las 10 de la noche y una serie de restricciones a mayores que detallaremos en un ratito. ¿Qué implica todo esto, que el hecho de entrar en esos dos niveles máximos de alerta? Pues que, como bien han comentado nuestros compañeros de COPE Galicia, se limita la movilidad, se reducen las reuniones a un máximo de 4 personas no convivientes, incluso se pide no solo que la hostelería cierre a las 6 de la tarde, que será una exigencia obligatoria, sino que las reuniones dentro de los domicilios tampoco sean más allá de las 6 de la tarde, las reuniones entre personas no convivientes. Pues bien, toda esta situación queremos saber qué opinas sobre ella, cómo la estás viviendo tú. Queremos escucharte. Ya sabes que puedes dirigirte a nosotros a través de distintos canales. ¿Cómo hacerlo? Pues es muy sencillo. A través de distintos canales, como decimos, de nuestras redes sociales. En Facebook y Twitter nos puedes encontrar con el nombre de COPE Vigo. También nos puedes enviar un audio a nuestro WhatsApp 679-435602. ¿Y qué tenemos preparado para los próximos minutos? Pues arrancamos la mitad de la semana con muchos temas interesantes, como el proyecto que ha puesto en marcha Juan Avia, estudiante de la Universidad de Vigo, que ha diseñado una máquina muy parecida a la que utiliza Stephen Hawking, un invento con el que puede mejorar la vida de su primo Carlos, que padece una parálisis cerebral que le impide hablar y moverse voluntariamente. En un instante hablamos con Juan, pero hoy también estaremos hablando de mar. Lo haremos con la consellera Rosa Quintana, que se encuentra en Vigo. Aquí acaba de firmar un convenio de colaboración con Anfaco Cecopesca para promocionar y mejorar la comercialización de los productos conserveros. Hablaremos sobre ello y también sobre el Brexit. Y de Vigo nos trasladaremos a otros municipios del área metropolitana, como en Bayona, que estaremos con su alcalde, Carlos Gómez, y en Redondela, con la portavoz del Partido Popular en el municipio, Carmen Amoedo. Con ambos descubriremos las últimas novedades de las dos localidades. Todo esto en un instante. Ahora comenzamos. A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza del Instituto Glaucom. Y como cada día, antes de meternos de lleno en toda la actualidad y en todos esos temas que vamos a tratar, queremos conocer las últimas noticias que nos está dejando este miércoles en Vigo y su área metropolitana. Nos lo cuenta José Jardón. ¿Qué tal, José? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Uxía. Pues como bien has comentado en la introducción, se ha producido un alarmante aumento de los datos positivos confirmados en el área sanitaria de Vigo en las últimas 24 horas, porque en total se han registrado 210 nuevos contagios, lo que eleva a 14.000 las personas que durante toda esta pandemia se han contagiado de coronavirus. Y uno de los brotes que ha provocado este aumento es el de la residencia de ancianos de Tui. Y hemos hablado esta mañana con su directora y nos ha confirmado en primer lugar que no saben de dónde proviene ese brote, y en segundo lugar que no se puede hablar de una intervención, como se está hablando en muchos medios de comunicación, sobre todo escrito, sino que es una ayuda por parte de la Xunta de Galicia, en este caso por parte del Sergas, para que logren controlar el brote, porque hay dos personas, en este caso dos enfermeras de baja, y en este momento solo tenían tres, por eso en este caso el Sergas, pues les ha enviado dos enfermeras para poder atajar y controlar este brote. Y ya por último, decir que este miércoles, es decir, hoy, comienzan la vacunación a sanitarios en el área sanitaria de Vigo, concretamente 4.000, que se espera que ya estén la próxima semana, el lunes, que ya esos 4.000 estén definitivamente vacunados, Uxía.
Gracias, José.
A ti, Uxía.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Y ahora, de la mano de Meteo Galicia, conocemos la previsión del tiempo para este miércoles en nuestra área sanitaria en Vigo y en nuestra área sanitaria. Nos lo cuenta Alberto Romero, ¿qué tal?
Buenas tardes, lo que resta de este miércoles día 13 en la comarca de Vigo y Omorrazo, los cielos continuarán despejados con presencia de algunas nubes de tipo bajo cara al final de la tarde, poca cosa en general. Temperaturas máximas alrededor de los 13-14 grados en Bayona, Nigrán, también lógicamente en Vigo. Cangas y Moaña muy semejantes las temperaturas, con viento prácticamente en calma. Mañana jueves ya tendremos una jornada de cielo más cubierto a lo largo del día debido a la llegada de un sistema frontal que no va a dejar precipitación, pero sin más nubes. Temperaturas que ascenderán las mínimas, pero las máximas descenderán ligeramente.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y en cuanto al tráfico, situación densa a esta hora en la zona centro, principalmente en ese entorno a la calle Lepanto, en Vázquez Varela, en Urzaiz. Precaución, porque recordemos que ya no se puede acceder a la AP9, a la autopista, a través de la calle Lepanto. Tampoco se puede circular por la calle Alfonso XIII, por lo que se recomienda no estar por la zona, no acudir con el coche por la zona, no circular por la zona, para no provocar más retenciones. En el resto de la ciudad, sin incidencias.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Pues vamos ya a conocer en qué consiste el proyecto de Juan Avia. Él es un joven de 21 años que estudia Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática en la Universidad de Vigo. Para su trabajo de final de grado ha creado un invento muy especial con el que poder ayudar a las personas que padecen parálisis cerebral. Pero mucho mejor que nos lo cuente él con todos los detalles, porque ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Juan, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo surgió la idea?
La idea surge de mi tía cuando hace 2 o 3 años me propone crear algún tipo de sistema para poder comunicarme con mi primo, su hijo, que tiene parálisis cerebral desde que tenía muy pocos años.
Un aparato de esta envergadura tiene unos costes muy elevados. ¿Este tipo de mecanismo que tú has diseñado abarataría ese precio?
Sí, por supuesto. Nosotros lo que hicimos fue, en un primer lugar, ver todas las opciones que había en el mercado y vimos que ninguna se adaptaba a Carlos. Primero, porque algunas eran de un precio desorbitado, hablamos de miles y miles de euros, y otras, que eran un poco más baratas, no se adaptaban a Carlos, no tenían todos los parámetros que nosotros necesitábamos.
Ahora mismo, tu primo Carlos, que tiene 33 años, ¿utiliza este mecanismo?
Ahora mismo lo acabamos de terminar hace un mes, una cosa así, y lo está probando Carlos. Una de las cosas que remarcamos es que Carlos tiene que practicar muchísimo. Carlos lleva sin mover ninguna parte de su cuerpo 30 y pico años, entonces no está acostumbrado a pensar quiero mover algo y lo mueve. Entonces ahora mismo está en fase de práctica del movimiento. Y probablemente con el sistema que está montado ahora no sea el sistema final. De hecho, ahora en cuanto terminemos los exámenes, vamos a hacer una reunión los que estamos en el proyecto para ver cómo podemos mejorarlo.
Entiendo que tenéis que adaptarlo, ¿no? A cada persona, en este caso, bueno, pues lo está utilizando tu primo, pero bueno, que no se descartaría a lo mejor en un futuro poder utilizarlo con otras personas que estén en la misma situación que Carlos y que, bueno, pueda facilitar un poquito más su vida, ¿no?
Sí, claro, claro. De hecho, el caso de Carlos probablemente sea de los más complicados que hay, porque Carlos tiene una movilidad muy reducida y en su mano derecha vemos donde más movilidad tiene, pero la mayor parte de sus movimientos son involuntarios. Por ejemplo, una persona con ERA no tiene esos movimientos tan involuntarios. Entonces, con Carlos es mucho más complicado adaptar este sistema a una persona con ELA o con otro tipo de parálisis similar a la de Carlos. No debería ser muy complicado.
La primera vez que probasteis este mecanismo, ¿estaba tu tía presente, que fue la que pidió que lo hicierais?
Sí, sí, claro. La primera vez fue cuando yo fui con mi compañero Mateo. Estamos ahora mismo estamos tres personas en el proyecto. Fernando Flores, Mateo González y yo. Ellos dos son de máster y estoy terminando el grado. Y la primera vez fui con Mateo y bueno, Carlos estaba bastante nervioso, entonces no funcionó perfectamente y de hecho aún no funciona perfectamente, aún está practicando, pero fue bastante emocionante ver que Carlos lo intentaba y que de hecho ahora sigue intentándolo, está trabajando muy duro.
¿Tu tía qué te dijo cuando conseguisteis esta petición tan especial que te había hecho ella?
A ver, ella está encantada solo con que lo intentemos. La verdad es que es un proyecto muy complicado, hay muchas probabilidades de que no funcione perfectamente, entonces solo que lo intentemos ya para ella es increíble.
Sería un paso más, ¿no? Para, bueno, una ayuda para Carlos.
Sí, claro, para Carlos y para todas las personas que conviven con él. Nosotros, los de la familia, más o menos podemos comunicarnos cosas muy sencillas con él. Pues por la cara eres capaz de identificar si está contento, si está triste, si está nervioso. Pero más allá de eso no podemos comunicarnos más. Entonces, poder establecer una comunicación un poco más compleja con él sería increíble para todos.
¿Cuántas horas necesitasteis estáis necesitando, porque bueno, no está terminado, necesitaréis algunos matices más, pero ¿cuántas horas se necesitan de inversión para llevar a cabo un proyecto de este tipo?
Yo llevo trabajando en el proyecto desde que estaba en primero y fue ahora en cuarto cuando lo extendí al resto de... Nosotros tenemos una asociación de estudiantes en la universidad y lo extendí al resto de compañeros. Y ahí es cuando realmente vi que faltaban muchísimas horas. Igual, te puedo estimar un número, pero 100, podría decirte 100 horas, pero me parecería mentir porque es que aún falta muchísimo.
Bueno, pero siempre cuando haces algo con ilusión, cuando te involucras en un proyecto, las horas no suman, no se tienen en cuenta las horas de trabajo, ¿no?
Sí, a ver, la verdad que cada vez que nos poníamos con el sistema se pasaban las horas volando y a veces había que parar porque también hay que estudiar, pero sí, es un proyecto muy bonito y se pasaban las horas rápido.
Bueno, Juan, no te robamos más tiempo, que sé que también ya estás en época de exámenes. Muchísima suerte para todos ellos y enhorabuena por este proyecto.
Muchísimas gracias.
Usted está ahí, yo estoy aquí. Y bueno, yo le cuento cosas y usted tiene la deferencia de escucharme, de atenderme.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. En una radio que también se ve.
Herrera en Cope.
Cope Vigo.
Estar informado.
Que siendo un extraño, te dije te amo. Te he estado buscando por más de 1000 años y tú respondiste.
Hace unos instantes que ha terminado la comparecencia, estaba en del presidente de la Xunta de Galicia, estaba con el turno de preguntas de los periodistas que acudieron a esa comparecencia, también las preguntas de manera telemática, y queremos hacer pues un pequeño resumen de cómo quedan, para que quede claro esas nuevas restricciones que se toman en toda Galicia, porque lo que hay que hacer, lo que hay que conseguir es frenar esta tercera ola, aseguraba el presidente de la Xunta de Galicia, que está siendo titánica que tenemos que poner todos de nuestra parte, que hay que tomar medidas serias para conseguir frenar, como decimos, esos contagios. Antes mi compañero José Jardón daba los detalles de la incidencia de la COVID en estas últimas horas y la verdad que los datos son abrumadores. ¿Cómo queda toda esta situación? Pues toque de queda a las 10 de la noche. Se adelanta una hora en toda Galicia el toque de queda. Si antes teníamos que estar a las 11, pues desde que entren en vigor estas medidas que se prevén para el viernes, tienen que todas las personas tenemos que estar en casa a partir de las 10 de la noche. La hostelería en toda Galicia queda reducida a las 6 de la tarde. ¿Qué quiere decir esto? Pues que como todos los ayuntamientos de toda la comunidad tendremos que estar dentro de las restricciones medio alta y alta, pues todos los bares tendrán que cerrar a las 6 de la tarde. Se mantendrán, eso sí, las solicitudes que se hagan para llevar a domicilio, eso sí que se sigue manteniendo. También un consejo, que las reuniones en las casas pues tampoco se excedan de las 6 de la tarde. Decía el presidente de la Xunta de Galicia en su comparecencia de esta mañana que no se puede convertir las casas en bares, que no hay que autoengañarse. Los domicilios no pueden sustituir a los bares, fue específico. La unidad familiar es el único lugar seguro, aseguraba Núñez Feijóo. ¿Qué pasa con las reuniones cuando sí que se pueden hacer en ese horario que está permitido? Pues que no deben exceder el máximo de 4 personas no convivientes, aunque insisten, lo mejor, el núcleo familiar. Y como te decía, pues quedamos en 2 niveles de restricciones. Tenemos el nivel alto, que ¿qué significa estar en este nivel? Pues que se cierra perimetralmente por separado, ya desaparecen lo que se llamaba almendras, se cierra perimetralmente los concellos que pertenecen a este nivel alto y que detallaremos a continuación. Los que pertenecen a la zona sur de nuestra provincia, pues aquellos que están en nivel alto, cierre perimetral por separado. La hostelería permanecerá cerrada en el interior y solo podrá abrir la terraza hasta las 6 de la tarde y al 50%. Sí que se permite, como decía, la entrega a domicilio. También se cierran los establecimientos de juego. ¿Cuáles son los municipios que nos afectan a nosotros, más próximos a nosotros, que se encuentran en este nivel? Pues son Moaña, Bayona, Ponteareas, Redondela, Aguarda, Tomiño, Tui, Oia, O Rosal, Salvaterra, Dominio. En estos municipios se ajustan a estas restricciones, restricciones para el nivel alto. El medio alto es el otro nivel de restricciones que tendrá toda Galicia según la situación en la que se encuentre cada concello. Pues en este medio nivel alto, los concellos que se encuentren en él tendrán la hostelería que cerrar a las 6 de la tarde, permitiendo el 30% del aforo interior y el 50% en terrazas. No habrá cierre perimetral para estos concellos. Y ojo, porque aunque Vigo se encuentra en este nivel, en el nivel medio-alto, tiene que integrarse, tiene que cerrar perimetralmente por separado. ¿Por qué? Porque se ha establecido que las siete principales ciudades de Galicia se cierren perimetralmente. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que ya no podemos desplazarnos desde Vigo a otras zonas, salvo aquellas medidas que sí que se permiten, que sí que están establecidas, como acudir al médico, como atender a una persona mayor o a una persona dependiente o acudir al trabajo. Eso sí que se puede hacer, puedes trasladarte, imaginemos, desde Gondomar para trabajar en Vigo, pero no por ocio ni por otros tipos de situaciones que no sean las que están permitidas. Estas son las medidas que se establecen para aquí, para Vigo. Recordemos, Vigo se mantendrá en medio alto, en nivel medio alto, pero cierre perimetral por separado. Hasta ahora se mantenía una almendra con Nigrán, con Gondomar, con Redondela. A partir de este viernes ya no. Vigo queda cerrado perimetralmente. Otra serie de cuestiones que podemos también adelantaros, pues que las actividades deportivas se reducen a un grupo de máximo de 4 personas y el aforo al 50% en aquellas competiciones que sean de élite, federadas. Los cines, los teatros, los auditorios, 250 en espacios cerrados, se permite esa capacidad, y 500 si son al aire libre. Siempre las personas tendrán que estar sentadas para poder así organizarse y mantener esa distancia de seguridad. Claro, con todo esto, pues afecta a la hostelería, claro que afecta. Esta tarde se reunirán 3 consejeros con responsables de la hostelería para diseñar un paquete de medidas que permitan paliar pues las consecuencias de todas estas medidas que se están tomando. Y desde hoy, más de 1 millar de profesionales del área sanitaria de Vigo reciben la vacuna contra el COVID. Nos lo contaba nuestro compañero José Jardón. Y a ver si en un ratito podemos escuchar la voz de una de esas doctoras que que ha recibido la vacuna. Todos los detalles de estas restricciones te las estamos contando ya en nuestra web en Galicia, en COPE Galicia. Puedes leerlas allí ya.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Las 12 y 50. Continuamos acompañándote en tu radio más cercana, dando la bienvenida a todos los que ahora nos estáis escuchando a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de FM. También saludamos a las personas con las que ya llevamos compartiendo unos minutos de radio a través del 104.7 de FM en COPE Más Vigo. Nos escuchamos hasta que el reloj marque la 1 de la tarde. Ahora una pausa y hablamos con la consellera Domar Rosa Quintana.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran?
Yo, como llevo trabajando en COPE desde 1700...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
¿Uriarte? Pues te voy a decir, Oso Rey Servín Poseilerín Gien High School. Anda. Me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hablamos ya con la conselleira Domar Rosa Quintana. ¿Qué tal, conselleira? Buen día.
Hola, muy buen día. ¿Cómo estamos?
Falamos porque está en Vigo para participar en la asinatura de un convenio de colaboración entre a Consellería e a Anfaco Cecopesca para a promoción e mellora da comercialización, non, das dos produtos pesqueiros. ¿En que consiste este convenio e de que trata?
Bueno, pois pues, un convenio que vimos firmando xa dende hai 3 anos, un convenio no que aportamos dende a Consellería 149.000 euros para facer distintas medidas de promoción de toda a industria conserveira galega, que, como podedes comprender, é importantísima para a economía de Galicia e tamén dendo punto de vista laboral, non? O que trata o convenio é, pois, dado a situación da pandemia que estamos vivindo, buscar pois novas estrategias de comercialización, buscar novas medidas de I+D+I, facer, en definitiva, unhas xornadas que falen da transformación digital deste sector tan importante, e tamén facer pois o encontro da Conferencia Mundial do Atún en Vigo no ano 2021, esperemos que a pandemia nos deixe a posibilidade de facelo, e tamén digitalizar toda a información que teñen no Museo de Anfaco para poñer en valor tanto o diseño como que foi a historia da industria conserveira en Galicia, non? Quizás sempre decimos que a industrialización de Galicia saliu do mar e, por lo tanto, eu creo que todos os galegos debemos de ter un compromiso con este sector importante. A maiores, pois, se intentará tamén, dentro do punto de vista solidario, facer unha campaña de doazón digital de latas de conserva para os bancos de alimentos e para os comedores sociais, e se intentará tamén reforzar todo o que ten que ver ca restauración, difundindo pois aqueles restaurantes onde se poidan degustar as conservas ou onde se poidan adquirir as conservas. En definitiva, é un convenio con moitos puntos que o que buscan é precisamente promocionar toda consumo de conservas en Galicia e tamén internacional, non? Porque as conservas se presentarán pois en diferentes eventos tanto nacionais como internacionais.
Apoio ao sector conserveiro e tamén traballo intenso dende a Consellería para defender os intereses dos galegos ante o Brexit, non, conselleira?
Pois a verdade é que sí, nos estuvemos vindo o tema do Brexit desde o minuto un, cando o Reino Unido plantexou a posibilidade de abandonar a Unión Europea xa se encargaron os primeiros informes ao Instituto Salvador de Madariaga e, dende entón, vimos camiñando, traballando en conxunto co sector. Se fixeron en Santiago as dúas declaracións de Santiago que firmou o propio presidente da Xunta con todos os representantes do sector pesqueiro de todas as rexións pesqueiras da Unión Europea. E agora, unha vez xa definidos os términos do acordo, pois fixemos un Consello Galego de Pesca o día 5 de xaneiro, donde lles explicamos ao sector cual era a nosa proposta de folla de ruta do que deberíamos facer. O Pleno do Consello Galego de Pesca aprobou por unanimidade esta folla de ruta, que en definitiva consiste en encargar dous informes que xa están encargados, un técnico administrativo que se lle encargou á Fundación Marínlez, outro de... do punto de vista máis jurídico que se encargou tamén o profesor sobrino no Instituto de Estudios Salvador de Madariaga e tamén a posibilidade de traballar co Arco Atlántico e ca Comisión das Rexións da Zona Atlántica da Unión Europea na defensa dos intereses de todo o sector pesqueiro europeo. Tuve xa tamén unha xuntanza con todos os eurodiputados que forman parte da Comisión de Pesca do Parlamento Europeo. Xa lles expliquei tamén esta folla de ruta, lles dixen que en cuanto tuviéramos os informes, eses informes se iban a evaluar no Pleno do Consello Galego de Pesca, donde elaboraríamos a estrategia conxunta para a defensa de todo o sector pesqueiro galego, que lles transmitiríamos a eles, e tamén xa solicitei unha reunión ca directora da Digimare, con Charlina Vicheva, e co presidente da Comisión de Pesca do Parlamento Europeo para facerlle chegar tamén esta estrategia dispuxa de analizada no Pleno do Consello Galego de Pesca. En definitiva, traballo conxunto co sector e con todos os que podemos aportar dentro do punto de vista da xestión para conseguir minimizar o impacto do Brexit.
Tratamos de mandarlle unha mensaxe, non, de tranquilidade aos traballadores do mar nesta área en Vigo, na súa contorna, na súa área metropolitana, que hai tantos traballadores, se está traballando para tratar de dar solucións, non?
Sí, por suposto, dende logo o noso esforzo neste ano 21 estará centrado na defensa dos intereses do sector pesqueiro, como viñemos traballando dende o ano 2009. É un sector que estaba tendo moi bo comportamento dende o ano 2009, se teñen incrementado as posibilidades de pesca, se ten incrementado a facturación, se ten incrementado o precio medio do quilo do peixe, e creo que nesa línea temos que seguir traballando.
Rosa Quintana, conselleira do Mar, moitísimas gracias por atender a chamada de COPE.
Moitísimas gracias a vos, moi bo día, Uxía.
Presidente de la Liga, Javier Tebas.
Buenas noches.
¿Está usted en casa o...?
En casa.
¿Tiene usted una pizarra detrás?
Sí, es una pizarra, sí.
¿Qué viene ahí escrito?
Apunto cosas, un tema de mi hijo...
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
No hay nada, como que hable Florentino para que hable Tebas. ¿Por qué?
Fundamentalmente ha tocado un tema muy importante, que es el de la Superliga, que ya le dice todo el mundo de la Superliga, aunque él directamente no lo dijo. Por eso hay que salir a decir claramente que no hay Superliga, que no va a haber Superliga, que yo creo que es un proyecto de 4 y como mucho de 2.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y como te decía antes, pues desde hoy un millar de profesionales del área sanitaria de Vigo reciben la vacuna contra la COVID. Este miércoles están citados 721 trabajadores del hospital y 570 de atención primaria. Vamos a escuchar lo que nos cuenta la doctora Carmen Albo, jefa del servicio de hematología del Chubi, que anima a vacunarse.
La COVID causa hasta un 30% de mortalidad en los pacientes hematológicos. Por eso yo me vacuno. Me vacuno por mí, por mis pacientes, por las personas mayores. Tenemos que recordar que la higiene y las vacunaciones son las herramientas sanitarias que más vidas han salvado a lo largo de la historia de la humanidad. El coronavirus no nos ha permitido hablar de otras cosas a lo largo del 2020, pero quiero recordar que en agosto del 2020 se ha erradicado la poliomielitis en África gracias a una vacuna, que en noviembre del 2020 se ha controlado el brote de ébola en la República Democrática del Congo gracias a una vacuna. Que el 80% de las mujeres están en este momento libres de cáncer cervicouterino gracias a la vacuna del papiloma, que también tuvo sus detractores en un primer momento. Yo me vacuno, porque la vacuna salva vidas.
Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Reid.
La 1 a las 12 en Canarias.